Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este podcast. Como siempre les digo, si lo hacen de esa manera, en esa plataforma, y gracias por estar viendo este podcast en su versión en video en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, una conversación de verdad estupenda, me parece, con un hombre que se ha vuelto, desde hace ya muchos años lo es, de hecho, un protagonista del debate público en América Latina. Me refiero a José Miguel Vivanco, quien dirige la División de las Américas de Human Rights Watch. Vivanco tiene una muy, pero muy larga carrera de décadas y décadas en defensa activa y proactiva de los derechos humanos. Encabeza esa división de Human Rights Watch desde 1994, si la memoria no me falla, y desde entonces no ha titubeado en poner el dedo en la llaga en cuanto a los abusos que se cometen en América en contra de los derechos humanos. Solamente en los últimos meses Vivanco ha tenido debates abiertos, activos, con distintos gobiernos del continente. Pienso, por supuesto, en el gobierno mexicano, pienso en el gobierno salvadoreño, pienso en sus declaraciones sobre lo que ha ocurrido en Colombia y, por supuesto, también Cuba, el fenómeno migratorio. Sobre todos esos temas y muchos más, conversé con José Miguel Vivanco en esta edición de Ciberdiálogos. Nuestra conversación a continuación. José Miguel, agradezco mucho la oportunidad. Gracias por estar en Ciberdiálogos. Hace poco decía usted que hace décadas que no veía una situación tan complicada para los derechos humanos en América Latina. Quiero comenzar en Nicaragua. Usted calificó a las elecciones recientes como una farsa. ¿Por qué?
Mira, la situación en Nicaragua, lo cierto es que no tiene precedentes en los últimos 30 años, que un gobernante se atreva a sistemáticamente secuestrar, porque esto no hace parte de un procedimiento judicial serio, a los principales líderes de la oposición, todos ellos precandidatos presidenciales que podrían derrotarlo en las elecciones que se acaban de celebrar en Nicaragua, y inventándoles cargos de traición a la patria en calidad de incomunicados, todos salvo Cristiana Chamorro detenidos en un centro de torturas en Nicaragua, en Managua, la prisión del Chipote. Y aún así, seguir adelante con un proceso de elecciones en un ambiente de terror, de persecución, de censura, y salirse con la suya, porque la verdad es que Ortega anunció este plan hace 3-4 meses y lo ha seguido metódicamente. Creo que es un excelente ejemplo del fracaso de la comunidad regional por frenar un proceso de una arbitrariedad flagrante, y no pasó nada. O sea, los Estados Unidos condenaron durante todos estos meses estos hechos. La retórica es importante, pero es claramente insuficiente.
Uno esperaría, en efecto, que la comunidad internacional pues condenara estos atropellos sistemáticos de manera contundente, inmediata, incluso antes, pero una vez que ocurrió esto, y es evidente lo que sucedió, la condena fuera contundente. En muchos casos ocurrió así, algunos casos incluso sorprendentes, como el nuevo gobierno peruano, que de inmediato y sin cortapisas dijo lo que había que decir. Otros gobiernos permanecieron callados, otros ambiguos, incluso algunos felicitaron a Ortega. ¿Cómo encontramos sentido a esta reacción, sobre todo en nuestra región, en América Latina, a esta variedad de reacciones frente a lo que claramente es un atropello autoritario?
Mira, creo que la razón fundamental que explica la ineficacia de las democracias regionales para frenar esto a tiempo es justamente el hecho de que estamos viviendo en una etapa donde la democracia está en crisis en la región. Porque si los aliados que tienes para denunciar estos hechos son líderes como AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, o Bolsonaro en Brasil, quien ha advertido a los cuatro vientos que él gana las próximas elecciones presidenciales, sí o sí. Uh-huh. Si las pierde, quiere decir que hubo fraude. Usando el mismo lenguaje de Trump hasta el día de hoy en los Estados Unidos. Entonces, encontrar socios en la región capaces de jugárselas por la democracia, por el Estado de Derecho, por los derechos fundamentales, no es fácil hoy día. Usted tiene razón, las declaraciones del gobierno peruano son sorprendentes porque yo por lo menos no esperaba una declaración tan firme, tan clara, en defensa de la democracia y rechazando los resultados electorales. Pero por otro lado, por ejemplo, Argentina sigue defraudando con una política exterior que es lamentable, donde hace todo tipo de contorsiones para calificar los arrestos uh-huh. de los líderes como violaciones a derechos humanos. Pero en cuanto a las elecciones propiamente tales, no se pronuncia en virtud del principio de no injerencia, con lo cual pareciera que para la Argentina es posible llevar adelante un proceso democrático o electoral legítimo, a pesar de tener arbitrariamente a los que pueden competir uh-huh. con el jefe de Estado o hoy día el dictador de Nicaragua.
Sí, como si eso fuera aceptable. Ahora, lo que sucede en Nicaragua es parte, está claro, de una ola autoritaria que no solamente preocupa, yo diría incluso alarma cuando uno piensa en Centroamérica. Pienso, para empezar, en El Salvador, donde Bukele ha concentra todo el poder de manera democrática, es decir, hay elecciones y el electorado salvadoreño le entrega al proyecto bukelista todo el poder. Pero de ahí en adelante hemos visto una erosión sistemática de las instituciones democráticas salvadoreñas.
Mire, León, lo que prevalece en la región desde hace bastante tiempo es la noción que si uno es elegido democráticamente, sin fraude, en elecciones competitivas y derrota a sus adversarios, una vez que está en el poder, puede gobernar como se le antoja. Entonces, no se comprende por parte de muchos líderes que en la práctica son caudillos, que la legitimidad se preserva tanto por cuestiones de origen, es decir, uno para ser legítimo democráticamente tiene que haber sido elegido sin fraude en condiciones que hoy día no cumple Ortega, por ejemplo, claramente no las cumple, pero una vez elegido debe gobernar democráticamente, respetando a los medios de comunicación, a la sociedad civil, al poder judicial, a los mecanismos de control, uh-huh. que si en los hechos, como ocurrió con Chávez, por ejemplo, en Venezuela, o Correa en Ecuador, en los hechos uno ejerce el poder de una manera que busca erosionar o controlar al resto de los poderes del Estado, por muy democráticas que hayan sido las elecciones originales, uh-huh. eso lo puede transformar fácilmente en un tirano.
¿Es el caso, cree usted, de Bukele?
Sin duda alguna, no tengo la menor duda que ese es el proyecto de Bukele. Bukele en tiempo récord, y gracias a su propia elección y luego a una elección donde logró conseguir que su partido político obtuviera el control de 2/3 partes del Congreso, de la Asamblea, uh-huh. Ha implementado rápidamente un plan en virtud del cual hoy día tiene total control del Poder Judicial, ha designado a 10 de los 15 jueces sin respetar las reglas del juego constitucional en El Salvador, ha reemplazado de la noche a la mañana al fiscal general, utiliza a la policía para tareas políticas y les hace discurso tanto a la policía como a los militares de carácter directamente políticos. Está buscando una lealtad ideológica por parte de esas entidades, algo que es muy peligroso en un país que ha enfrentado una guerra civil muy dura, muy sangrienta, pero al mismo tiempo estigmatiza a los medios, busca controlar a la sociedad civil y se propone, como lo sabemos, públicamente lo ha anunciado, un cambio constitucional, uh-huh. una reforma constitucional. Ese es la joya de la corona, usualmente, cuando se logra controlar los otros poderes del Estado, usualmente por la vía de un referéndum, se persigue también un cambio de las reglas del juego fundamentales con el propósito de concentrar más aún el poder e intentar perpetuarse en él.
Hablemos de México por unos minutos. Hace unos días, durante su visita a Naciones Unidas, el presidente López Obrador dijo que piensa trabajar activamente para que Estados Unidos no maltrate a los migrantes. Usted respondió en Twitter apuntando que López Obrador debería seguir su propio consejo. Lo estoy citando. Señaló que las autoridades migratorias mexicanas golpean y extorsionan a migrantes con impunidad. ¿Ha traicionado López Obrador su promesa de trato humanitario con la comunidad migrante, una promesa que fue parte, sin duda alguna, de su discurso de campaña en las elecciones en las que resultó ganador, pero desde mucho tiempo antes fue parte de su discurso, de su presentación, de sus principios? ¿Ha traicionado esos principios?
Totalmente, totalmente. López Obrador es un gran impostor. Y lo que ha hecho es distorsionar estos valores, mentir sistemáticamente y olvidarse e ignorar compromisos jurídicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Pero no solo ha traicionado sus promesas de campaña en cuanto a los inmigrantes, que hoy día sufren todo tipo de abusos, desde extorsión hasta ejecuciones extrajudiciales cometidas tanto por carteles como por agentes del Estado. La situación es realmente pavorosa, la que sufren los migrantes que intentan cruzar México el día de hoy. Pero digo, la trayectoria de López Obrador no solo se concentra o se circunscribe a una tradición respecto de la situación de los migrantes, también en otras áreas. Yo diría que en términos generales la cuestión de los derechos humanos lo tiene sin mayor preocupación. El único tema en derechos humanos que aparentemente le importa a López Obrador es el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Con ellos, con los padres, con los abogados, se reúne con cierta frecuencia, pero el resto, y tengamos en cuenta que durante la trayectoria de López Obrador siguen muriendo semanalmente, mensualmente, periodistas que son impunemente y violentamente asesinados, México es hoy día uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos. Las cifras solo de desapariciones de personas, cifras oficiales, León, en México, superan los 20.000 casos en los 2 años de López Obrador. Y pareciera que estos temas lo tienen sin cuidado. Sus preocupaciones fundamentales están orientadas a debilitar los mecanismos de control. Ha dicho públicamente que si fuera por él, eliminaría el Instituto Nacional Electoral, el INAI, que es una entidad fundamental que para garantizar el acceso a información de interés público. Él los ataca constantemente y los intenta desnaturalizar su función e incluso ha propuesto su eliminación. En materia de justicia, la ley Saldívar, que extiende arbitrariamente el periodo del actual presidente de la Suprema Corte y también de los otros miembros del Consejo Federal de la Judicatura, que es nada menos que la entidad que decide a quién se puede contratar en los tribunales superiores y quién podría ser sancionado. Los periodos de los integrantes de estas entidades han sido extendidos por voluntad de López Obrador. Si un juez, por ejemplo, como lo hizo el juez que rechazó su reforma eléctrica, decide contra López Obrador, pasa a ser un corrupto e inicia un procedimiento López Obrador disciplinario contra ese juez. Sin ir más lejos, el referéndum sobre las potenciales o responsabilidades de los ex jefes de Estado en México es un esfuerzo deliberado por politizar la justicia, politizar este tema en función de sus intereses partidistas. Pero lamentablemente López Obrador sigue siendo tremendamente popular porque manipula, en mi opinión, a la opinión pública todas las mañanas y mantiene una férrea adhesión por parte de su base política hacia él, no necesariamente a su partido.
Human Rights Watch ha documentado ampliamente los abusos a migrantes. Por ejemplo, en el programa Permanezca en México, yo he tenido el privilegio de cubrir el tema y me parece que las consecuencias de ese programa creado por la administración Trump y avalado después activamente por el gobierno de México han sido de verdad siniestras, aberrantes y me faltan adjetivos. Ahora Estados Unidos tiene la intención de retomar ese programa. ¿Debe negarse México?
Por cierto que sí, es que ese programa viola normas absolutamente básicas, elementales, que hacen parte del derecho de refugiados. Y México se presta para este tipo de políticas que lo que hacen es obligar a personas que pueden perfectamente calificar para el asilo a esperar en México, esperar en condiciones donde están usualmente expuestas a abusos, tanto por parte de agentes del Estado, agentes de migración, policías y lo peor, por supuesto, carteles que controlan esa zona en México, en condiciones muchas veces infrahumanas, tratando de sobrevivir. Esas familias que tienen niños pequeños que durante ese periodo no van al colegio, no reciben la alimentación que requieren, están entregados a su suerte con la ilusión de eventualmente ser autorizados para ingresar a los Estados Unidos. Creo que hay antecedentes, por ejemplo, que demuestran las contradicciones de un programa de esta naturaleza. Hace poco el Departamento de Estado emitió un comunicado público aconsejándole, sugiriéndole a sus ciudadanos americanos, que no visiten ciertas zonas de México porque son de alto peligro, específicamente, por ejemplo, Matamoros. Sin embargo, son precisamente las zonas donde están esperando los migrantes que están en la fila para conocer los resultados de sus postulaciones al asilo político y que tienen que esperar en condiciones de enorme vulnerabilidad durante largos meses, probablemente años.
Usted, pensando de nuevo en López Obrador, sin cuyo apoyo no se entiende el papel de México en el tema migratorio, y de nuevo, para mí en lo particular, después de haber seguido la trayectoria, después de haber dialogado ampliamente con López Obrador sobre el tema migratorio, después de haber escuchado a López Obrador ahora en su visita a Nueva York hablar de nuevo con compasión sobre los migrantes, es sorprendente, por decirlo menos, el hecho de que haya decidido colaborar con ese programa y con la estrategia punitiva del gobierno de Donald Trump. Pero usted ha sido crítico, como lo ha sido en esta misma conversación de López Obrador. Hace poco, cuando López Obrador descalificó en uno de estos largos monólogos que acostumbra la protección de los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo y hasta, y esto a mí me parece de verdad un poco increíble, hasta la protección de los animales, los descalificó como inventos neoliberales para lucrar, para robar, usted dijo que esta declaración le parecía desquiciada. ¿Por qué desquiciada?
Mire, León, es que no tengo otra manera de calificar este tipo de afirmaciones de López Obrador, sino como algo absolutamente demencial. No se pueden tomar en serio. Son diatribas que lanza el caudillo. López Obrador es un fanático, es un líder fundamentalista que califica a cualquiera que lo desafía, lo critica como corrupto, y en esto él no admite una discusión. La aseveración de que la lucha por la protección de los derechos humanos o la protección de los derechos de los animales o el ecologismo son ideas dirigidas a un fraude, son propuestas para llenarse los bolsillos con plata, más o menos. Eso es intentar denigrar, estigmatizar tareas que son amplias y universalmente reconocidas como nobles, como válidas, como tareas que el Estado debería asumirlas, pero como sabemos que el Estado falla, es precisamente la ciudadanía, los ciudadanos, los que se organizan de una manera independiente del Estado para promover ese tipo de causas. Para López Obrador, el hecho de que él haya llegado al poder significa que todos aquellos que están en tareas de esta naturaleza deberían estar trabajando para él. Yo recuerdo, y creo que tiene vinculación con esto, un intercambio con un periodista en una de estas mañaneras del medio Proceso. Porque cuando un periodista le hace una pregunta, lo primero que él hace es preguntarle al periodista: ¿para qué medio trabaja usted? Y allí entonces empieza a organizar su respuesta, que normalmente es muy defensiva, es muy agresiva. En el caso de este periodista le hace una pregunta cuestionando los programas de gobierno, yo creo que fue en torno al COVID, a la pandemia, al manejo de la pandemia, y López Obrador le dice: mira, tú trabajas para Proceso. Es una revista que ha hecho una gran labor en el pasado. Tú ya no deberías estar trabajando para esa revista. Esa revista debería ser parte del gobierno. Ya estamos en el gobierno. En otras palabras, él, creo que estoy tratando de entender su cabeza, creo que él puede, digamos, llegar a la conclusión que el ejercicio de la libertad de expresión está bien en la medida en que lo aplaudan, porque él representa el bien. Él representa, una política, una posición de gobierno.
Virtuosa,
donde por solo haber llegado al poder se acaba la corrupción, se acaban los abusos. Y aquellos que están cacareando en la sociedad civil, reclamando por el derecho de las mujeres, el derecho de las minorías, de los migrantes, en la práctica tienen hacen parte de una especie de conspiración, gran conspiración, para dañar a su gobierno. Yo creo que esto refleja una posición más bien un problema psicológico serio, pero que le hace mucho daño a México y a su pueblo.
Entonces, es justo concluir que usted advierte una regresión en la defensa de los derechos humanos en México en el gobierno de López Obrador.
Totalmente. Yo creo que lamentablemente México está hoy día gobernado por alguien que primero no está comprometido con la causa de los derechos humanos, ¿no? No está comprometido con la defensa de las libertades públicas, con la lucha por la transparencia, con la lucha contra la corrupción. Lo que hace López Obrador es simplemente repetir eslogans, muletillas, y afirma con gran convicción sus posiciones. Pero México no está construyendo institucionalidad, porque la única manera, la mejor manera de preservar estos espacios, de defender las libertades que se han conquistado después de 70 años de PRI, uh-huh. 70 años de un partido único, de un sistema de democracia de fachada. Lo que ha construido México a partir del 2000 es muy importante y hay que defenderlo. De hecho, creo que Andrés Manuel López Obrador ha llegado al poder gracias precisamente a esas reformas. Reformas electorales, reformas en cuanto a fiscalización del poder. Y hoy día que está en el poder quiere acabar con ellas y hacer que México retroceda 30 años.
En septiembre el gobierno de México refrendó su apego, su apoyo, su apego, quizás es la palabra más correcta, a la dictadura cubana. López Obrador sugirió que era un ejemplo de resistencia, entre otras cosas. ¿Cómo explica usted esa confusión sobre Cuba? No solamente en López Obrador, sino en América Latina, en muchas partes de América Latina, con la izquierda latinoamericana y, francamente, también en Estados Unidos, porque acá el señor Bernie Sanders simplemente no encuentra la manera, no la ha encontrado jamás, y si hubiera sido candidato presidencial le habría costado de verdad severamente, no encuentra la manera de criticar a la dictadura cubana. ¿Cómo explica usted esa confusión sobre Cuba cuando la evidencia de que se trata, sin duda alguna, de una dictadura es tan clara? ¿Cómo explicar ese apego que genera Cuba entre la izquierda en América entera, no nada más latinoamericana?
Mira, el caso de Cuba es muy útil para entender cuál es el talón de Aquiles de la causa de los derechos humanos. El talón de Aquiles es el doble rasero, es el doble estándar, si tú quieres, la ideologización del tema de los derechos humanos, donde en lugar de comprender que los derechos humanos son valores universales, si son universales, no hay posibilidades de defender la dictadura cubana, porque el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, a la participación política, el derecho al debido proceso, a vivir en una sociedad abierta, respetuosa, tolerante, es un derecho que les corresponde a todos. Y uno no puede, antes de calificar a un gobierno, preguntarse, bueno, pero esos abusos los está cometiendo un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas. Uh-huh. Si uno condiciona la condena a los abusos en materia de derechos humanos al hecho de a las simpatías o antipatías que uno tenga en relación con ese régimen, con el gobierno que las está violando, y pueden ser ideológicas o religiosas. También podría ocurrir que algunos, por entender de que el gobierno es protestante, como también ha ocurrido en Europa, o católico, de entrada genera eso una prevención, un prejuicio, y uno fija una posición, ya sea de simpatías o antipatías, en función de ese carácter. El caso de Cuba obviamente representa un excelente ejemplo de la vista gorda que hacen aquellos que se sienten inspirados ideológicamente por el modelo, por la dictadura cubana, no quieren entender que es una dictadura y prefieren concentrar la atención oportunistamente y muy convenientemente en la política de sanciones unilaterales que promueve Estados Unidos hace casi 60 años contra Cuba. Esa política ha fracasado por completo, es una soberana estupidez. Insistir en una política de aislamiento contra Cuba, de sanciones unilaterales, de embargo a Cuba, que no han logrado el más mínimo resultado. Al contrario, es una política que es condenada año tras año por Naciones Unidas.
Y que lastima, lastima antes que nada al pueblo cubano.
Por supuesto, porque es indiscriminada, porque a pesar de que tiene algunas excepciones, en la práctica les hace difícil conseguir cuestiones que, digamos, bienes y servicios que podrían lograrlos incluso sobre la base del crédito. Cuba tiene que pagar en cash prácticamente los alimentos que compra tanto a los Estados Unidos como a Brasil, que son los principales proveedores. Entonces se produce toda una distorsión en la discusión sobre Cuba, donde aquellos que se identifican con la izquierda latinoamericana y también en Europa y en los Estados Unidos, prefieren mirar a Cuba como un gobierno víctima y a los Estados Unidos como un opresor. Yo creo que uno puede perfectamente hacer las dos cosas: condenar la política norteamericana hacia Cuba como una política errada, como una política indiscriminada que genera problemas muy serios y que además no ha tenido la más mínima eficacia. Y por otro lado, al mismo tiempo, condenar el récord, los antecedentes, la manera de gobernar de un régimen que persigue a quienes disienten, a quienes difieren, un régimen que no reconoce la defensa de los derechos humanos como algo legítimo o el ejercicio del periodismo, que subordina al Poder Judicial al control del Ejecutivo, y donde las libertades, como las conocemos, no son, no es posible ejercer. Yo siempre en estas conversaciones, sobre todo si hay una posibilidad de debatir con alguien que se identifica desde la izquierda con la dictadura cubana, yo les pregunto, mira, ¿tú crees en los derechos laborales, por ejemplo, en el derecho a huelga? ¿Has escuchado alguna vez que los trabajadores cubanos en cualquier área de la actividad económica han optado por la huelga para mejorar sus condiciones salariales? ¿Por qué crees tú que no hay huelgas en Cuba? Porque no hay sindicatos, porque no hay posibilidades de negociar como sindicatos sus mejorías salariales o mejorías en las condiciones laborales. No hay esa opción. ¿Por qué entonces un trabajador brasileño o chileno o argentino o mexicano sí tiene derecho a organizarse en un sindicato y negociar con la empresa y no los cubanos, cuando gran parte de la economía cubana, especialmente en el ámbito del turismo, está en manos de inversores extranjeros?
Es un ejemplo fantástico en el que yo no había pensado. Lo voy a utilizar en algún momento. Tengo tres preguntas más veloces. El destino de Venezuela ha sido trágico, lo sabemos todos. Incluso quienes no lo reconocen lo saben en el fondo. Hace poco la Corte Penal Internacional decidió abrir una investigación sobre el país. Usted celebró este anuncio. ¿Cómo recordará la historia al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro?
Como un régimen profundamente autoritario, como un régimen que basó su poder en el engaño y en el robo. La corrupción es parte del sistema, es una cleptocracia lo que existe en Venezuela. Como dos gobiernos que terminaron arruinando al país, la crisis, la emergencia humanitaria de Venezuela, que ha obligado a un éxodo de más de 5 millones de venezolanos en el resto del mundo, repartidos por el mundo. Venezolanos que salen de a pie, caminando por las carreteras de Colombia y luego llegan a Ecuador y finalmente terminan muchos en Chile o en Argentina o en Perú, que salen con lo opuesto, donde no tienen acceso muchas veces a las medicinas básicas, a la alimentación, o incluso los hospitales al agua potable. Nosotros hemos hecho estudios con la Universidad de Johns Hopkins, con médicos especializados en estas materias, y lo cierto es que los hospitales públicos de Venezuela están en una situación tan paupérrima que es similar a un país en guerra. Han logrado arruinar a Venezuela, y no solo eso, sino también arruinar por completo lo que quedó de la democracia, que alguna vez tuvo democracia en Venezuela. Uh-huh. Y es un gobierno que se aferra a cualquier precio al poder, de la mano con los militares, y que no está dispuesto a dejarlo así nomás. Las razones por las cuales hoy día están negociando, aunque las han interrumpido esas negociaciones, pero están a lo menos dispuestos o estaban a sentarse a una mesa, en mi opinión, se debe precisamente a la investigación de la Corte Penal Internacional contra los líderes de esa dictadura. Hay que tener en cuenta que la Corte tiene jurisdicción para sancionar con la privación de la libertad individualmente a los máximos responsables. Y los máximos responsables son Maduro y su entorno de la situación. No es una corte que está dirigida a sancionar al que dispara o aprieta el gatillo, sí. Sino que por jurisdicción busca establecer las responsabilidades políticas, jurídicas, por supuesto, militares o de civiles o incluso del Poder Judicial en un panorama donde se han cometido crímenes de lesa humanidad. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales Venezuela o el gobierno actual está interesado en una salida, en una negociación, que ojalá logre recuperar o establecer una transición democrática en Venezuela dentro del plazo más breve posible.
Por último, José Miguel, déjeme preguntarle sobre la democracia en nuestro continente. Ha mencionado usted la democracia en un par de ocasiones, pero quiero preguntarle específicamente. Ha sido una conquista muy, muy difícil, de enorme fragilidad para todos los países latinoamericanos, incluso para su país, para Chile, que ha tenido una trayectoria, digamos, de solidez institucional, pero bueno, para todos los países ha sido una conquista difícil y frágil. ¿Qué tan preocupado está usted y Human Rights Watch, por supuesto, por la solidez de las instituciones democráticas en América Latina y en América? Porque francamente creo que Estados Unidos es un foco rojo enorme, cada vez más grande en el radar de todos nosotros.
Mire, León, yo no creo que exista una amenaza más importante a la convivencia pacífica en América Latina, que es la crisis del sistema democrático. Yo creo que la región está pasando por su peor periodo en los últimos 30 años. Y esto lo digo por la siguiente razón. Después de lo que fue la experiencia de las dictaduras militares, se revaloró el sistema democrático. Y la democracia cobró fuerza, la participación política, los partidos políticos, etcétera. Y la gente, el pueblo en general, entendió que podía usar el sistema democrático, las elecciones esencialmente, como un modo para premiar o castigar a los gobernantes. Cuando un partido llegaba al poder prometiendo lucha contra la corrupción, lucha contra la inseguridad, mejorías en la distribución de los ingresos, en el empleo, etcétera, uh-huh. y el resultado era negativo, y había más pobres al final de la gestión, los electores, los ciudadanos en América Latina aprendieron a sancionar a ese gobierno y a elegir a la oposición. Fíjate que muchas veces en la región se dijo, la región está haciendo un giro a la derecha o está haciendo un giro a la izquierda. Uh-huh. Y yo nunca estuve muy convencido de esa tesis, salvo en algunas circunstancias muy particulares. A mí me da la impresión que si uno revisa la historia, por ejemplo, de Brasil o de Argentina o el mismo Chile, verá cómo se produce un zigzag, ¿no? Una alternancia en el poder de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda y viceversa, por las vías democráticas. Mira, por ejemplo, la elección de Bolsonaro, con 70 millones de votos que logra Bolsonaro en un país donde triunfó Lula y después Dilma Rousseff. El PT gobernaron durante largos años. Creo que eso es más bien un reflejo de la comprensión de los ciudadanos que la democracia te ofrecía una manera de premiar o castigar, de hacer obligarlos a rendir cuentas a los líderes políticos en el proceso electoral. El problema está en que esto ya no alcanza. Y la alternancia, creo, ha ido perdiendo fuerza y credibilidad. Y la sensación de muchos, y este es el peligro, es que todo el sistema está en crisis, que todos son lo mismo, que todos nos engañan. Y en esas circunstancias tú tienes condiciones pero perfectas para el surgimiento de un caudillo, de un líder populista que se presenta como un, en inglés dicen outsider, ¿no? como un antisistema. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, sin ir más lejos, a pesar de que es un viejo político que incluso tiene sus orígenes en el propio PRI y que es alguien que está en la vida política de México durante las últimas 30 o hasta 40 años, sin embargo, en las últimas elecciones se presenta como alguien que va a cambiar todo el sistema de raíz, como una gran transformación y como un líder político ajeno al sistema. Ese tipo de modelos, ese tipo de oferta es cada vez más usual en la región y por eso es que la democracia está en riesgo, porque cuando llegan al poder estos iluminados, ¿no?, intentan gobernar, como ya sabemos, de una manera ajena a las prácticas democráticas y con miras fundamentalmente a perpetuarse en el poder.
No podría ser más clara la llamada de atención. José Miguel, qué placer conversar con usted el día de hoy. Gracias por su tiempo y por estar en Ciberdiálogos.
Al contrario, un placer, un gusto estar contigo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.